Te lo estamos contando hoy aquí en la tarde. Se confirma el dato, ¿eh? Desde 1985 no vivíamos con los precios tan altos. No había subido tanto el coste de la vida. El dato del IPC del mes de marzo, el índice de precios al consumo, está en el 9,8%. Ya lo comentamos en su momento cuando se daba el índice adelantado, ¿verdad? Pero es que ahora ya está plenamente confirmado. El Instituto Nacional de Estadística hoy ha dicho que sí, que ese ha sido el coste de la vida en el mes de marzo. La verdad es que es una locura, ¿eh? Lo estamos comprobando hoy, lo hemos hecho además desde el Mercado de Maravillas aquí en Madrid. Bueno, la cesta de la compra está subiendo también una barbaridad. Y claro, es que los sueldos no han subido, ¿eh? Y como mucho ha subido un 2,5%. O sea, la diferencia es tremenda, ¿no? Estamos perdiendo muchísimo poder adquisitivo. Tu dinero vale menos, puedes comprar muchas menos cosas. Y ojo, porque en 9 comunidades autónomas este IPC ya está por encima del 10. Bueno, arrancamos estos minutos de Economía de Bolsillo con nuestro profesor de Economía, con Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ya es el dato definitivo, ya era un dato que manejábamos, ¿verdad?, con el IPC adelantado. Fíjate, estoy pensando que es terrible el dato, pero que tal y como iba el mes de marzo, desde que salió el adelantado hasta que salió el definitivo, bueno, por decir algo positivo, podría haber sido incluso peor, Fernando.
Sí, podría haber sido algo peor. Bueno, normalmente el INE se equivoca poco, ¿eh? El dato adelantado te puede variar una décima, pero poco más. Lo que pasa es que ahora ya conocemos todo el detalle, pero sí, siempre podía ser peor.
Y la pregunta del millón que siempre te hago, ¿vamos a llegar al 10%?
Bueno, vamos a ver, es que como muy bien has comentado en la introducción, es que Castilla-La Mancha está en el 11,7. Castilla-León está en el 11. Comunidad Valenciana ya está por encima del 10, como Extremadura, Galicia, La Rioja. Luego, claro, también hay que pensar que este 9,8, como siempre hablamos, es una media de todo lo que consume una familia media en España. Pero claro, si tú miras tu propia composición de gasto de uno mismo, es muy probable que haya personas que ya estén muy por encima del 10, según lo que consumen. Por ejemplo, es que el gasto de transporte, o sea, viendo algunos capítulos, ¿no?, en detalle, transporte ha subido un 19%. Vivienda ha subido un 33%, evidentemente, principalmente debido a la electricidad y el gasóleo de la calefacción. Quien utiliza gasóleo, que está dentro del componente de la vivienda, pero un 33%. Y luego, pues bueno, luego ya ves muy en detalle, ¿no? Si te vas dentro del componente de alimentación, dices, oye, huevos, un 11%, leche, un 11%, carne de ovino, ya está también por encima del 10%, aceites y grasas está en el 32%. O sea, si te miras todo el detalle del último informe del INE, es que según lo que compres, probablemente en tu economía familiar ya estás muy por encima del 10, y como bien decías, hay un porcentaje de población ya española de esas comunidades autónomas que ya están por encima del 10.
Es decir, que si nos hiciéramos nuestra propia composición con nuestro propio IPC, es decir, el que cada familia tiene, hay muchas familias que ahora mismo, es verdad, porque esa es otra, esto es una media de muchos productos que algunos a lo mejor ni consumimos. No digo que sea en todos los casos, pero en muchos casos es probable que estemos hablando de un 20, a lo mejor un 25% de lo que nos cuesta más la vida ahora que antes.
No lo creo, un 20-25% no lo creo. Sería en casos, y eso es muy triste, Pilar, decirlo, las personas que están dedicando a la vivienda y al coste de vivir, lo mínimo, ¿no?, la energía, etcétera, gente que gana muy poquito y que el 70-80%, o que hay gente, 50-60-70% se le van en el coste de la vivienda, sí que te puedes encontrar un caso así. Lo cual es tremendo porque esos porcentajes altos se ceban en los que menos ganan.
Claro, claro, claro.
Porque son los que realmente menos pueden diversificar su cesta de la compra, ¿no? Y la vivienda y el transporte que lo necesitan para trabajar les pesa muchísimo en la componente de gasto. Dicho esto, bueno, yo creo que no. Yo creo que la media de una familia normal, media española, pues estará, sí, es en torno al 12-13% según lo que consumas. Ahora bien, la pregunta que antes me hacías, vale, de acuerdo, Fernando, pero el dato general de línea de España, que está en 9,8, ¿podemos llegar a ver un 10 general? Vamos a ver, es difícil responderlo, Pilar, es muy difícil. Las últimas medidas que para rebajar el coste del gas y el de la gasolina se tienen que notar. Entonces, Ahora, yo no me atrevo a hacer una predicción realmente, porque tendremos, pues, como va a nuestro favor esas limitaciones, va a nuestra contra, que de alguna manera la inflación ya ha tomado como impulso, ha tomado inercia, ¿no? Y te he explicado en otras ocasiones que estaba aquí en Antena y que la inflación lleva inercia, que cuando la inflación arranca cuesta pararla, porque tiene una componente real, pero también tiene una componente psicológica. Todo, nadie quiere perder comba y como a mí me suben precios, yo subo precios. Entonces, esto es como el juego, la silla. Todos bailamos y todos a bailar.
Oye, hablando de todos, por cierto, ¿qué pasa en el resto de Europa? ¿Cómo están el resto de países de la Unión? Alemania, Francia, Italia, más o menos como España, mejor, peor.
Bueno, a ver, España, en este caso, en otras ocasiones quizá no, sufre una inflación mucho más alta, mucho más que los principales países europeos. Ahora bien, es que si tú miras el por qué se produce esta diferencia, o sea, prácticamente la totalidad, o sea, casi todo, proviene de la componente de energía, del tema de la energía. ¿Qué pasa? Es que el precio de la electricidad en España, como está mucho más supeditado al del gas, pues nos ha subido la electricidad un 80% a nosotros. En Europa ha subido un 33%, ha subido muchísimo menos. Carburantes en España también han subido más, porque aquí la componente de impuestos también es un poco más elevada. Entonces, en este momento de la historia o en este momento de la economía, que la inflación ha arrancado por la componente de la energía, a España no le ha beneficiado. Ahora bien, tampoco están para tirar cohetes, ¿eh? O sea, Francia ya están por encima del 5%, igual que Portugal, Italia está en el 7%, Alemania está rondando el 8% y toda la zona euro está entre 7,5% y 8%. Y por lo tanto, bueno, estamos algo peor que ellos, pero también en la situación de la inflación empieza a preocupar mucho en Europa y por eso, bueno, ya veremos qué pasa con los tipos de interés.
Pues a ver, ah, bueno, a eso vamos. A eso vamos precisamente, porque hay otro asunto que también quiero abordar contigo, porque además está estrechamente ligado. Bueno, a ver qué pasa con los tipos, pero de momento el Euribor, claro, en previsión de esa subida de los tipos, y ahora me explicarás cómo es esto, pero ya entró ayer en terreno positivo por primera vez en 6 años. Cuidado con esto, porque esto quiere decir que la próxima revisión de miles de hipotecas que están a tipo variable será al alza. Y esto no nos pasaba, pues como decimos, desde 2016, los que tenemos una hipoteca con un tipo variable, ¿no? Y la mayor parte, bueno, yo no sé ahora mismo, pero la mayor parte están referenciadas al Euribor. Es verdad que durante un tiempo había hipotecas fijas que tenían un índice muy bueno y quizá mucha gente la suscribió, ¿no? Pero yo creo que la gran mayoría sigue siendo un tipo variable. No sé, Fernando.
Hay muchísimas familias y muchísima gente que está evidentemente pendiente del Euribor para sus hipotecas. El Euribor ha entrado, como decías, en terreno positivo, ¿no? ¿Qué significa? Significa que se ha puesto en positivo por primera vez, el Euribor en negativo. Lo que pasa es que cuando tú firmas una hipoteca, como te dicen, oye, pues el Euribor más un punto, el Euribor más un uno y medio, ¿no? Pues aunque tenías el Euribor en el menos cero o algo, pues todavía te tocaba pues un porcentaje positivo relativamente pequeño. ¿Qué es lo que sucede sobre lo que estuvieras pagando? En el momento en que el Euribor se pone en positivo, ya cualquier subida del Euribor ya sí que se te va a reflejar en tu hipoteca. Por lo tanto, sí, el Euribor está como anticipándose, el Euribor es el tipo de referencia de cómo se prestan dinero los bancos entre sí y están anticipando una subida de tipos del Banco Central Europeo y por lo tanto ya ha entrado en positivo, lo cual nos está avisando de próximos aumentos de tipos de interés bajos, o sea, pequeños, son pequeños aumentos. Pero bueno, los tipos de interés gradualmente, poquito a poquito, a lo largo de los próximos años, podemos ir viendo que vayan efectivamente
Vale,
aumentando.
dos cosas con esto, ¿no? De los tipos de interés y el Euribor. Primero, que, claro, el problema, ¿cuál es? Que se suma esto a todo lo demás. Estamos hablando de inflación, de que todo está subiendo y esto va a ser una cosa más añadida para muchas familias,
Claro,
claro.
claro.
Pero quizá con esto solo, es decir, si lo aislamos un poco, el tema de la hipoteca, el tema de esta referencia al Euribor, que pueda empezar a subir un poquito, quizá tampoco habría que entrar en pánico todavía, ¿no, Fernando? Lo digo porque, como tú dices, todavía sería algo muy, muy en principio, ¿no? Sería muy pequeño. Es que, claro, estamos en negativo. Eso es algo también muy excepcional, ¿no?
Bueno, Es poco, pero por ejemplo, siempre que se hacen los cálculos, cuando dice, bueno, ¿y esto una hipoteca cuánto
Claro.
afecta? ¿No? Siempre lo que se hace, se dice, mira, vamos a imaginar una hipoteca de unos 150.000
Sí.
euros, ¿no se dice? Más o menos,
Sí.
a unos 24 años y un Euribor más un punto. Más o menos. Siempre se coge como un tipo de hipoteca promedio, ¿no? En estos momentos, si tú comparas con hace un año, o ¿cómo cerramos el mes de diciembre? Ya seguramente una persona estaría pagando ya unos 30 euros más al mes. Es decir, una hipoteca media, los cálculos que hacemos los economistas son que se puede haber encarecido ya sobre los 380 euros al año. Claro, 30 euros al mes es lo que tú dices, ¿no? Bueno, pues 30 euros al mes. El tema no son los 30, es si estos 30 se convierten en 80 dentro de un año y luego pues que la carne también ha subido un 10%, que la leche me ha subido un 10%, que los huevos me han subido un 10%. Y bueno, no quiero ser agorero, pero es verdad que estamos teniendo un entorno de mucha presión sobre el gasto de las familias, muchísima presión sobre el gasto de las familias y que no se está todavía trasladando con la suficiente fuerza a los salarios. Vamos a ver cómo viene la próxima negociación salarial, porque vendrá calentita, como digo yo.
Bueno, y entonces ahora mismo ya imagínate aquellas personas bueno, que llevaban mucho tiempo buscando una casa y justo estaban ahora para firmar la hipoteca, en estos momentos, porque estas cosas te pillan cuando te pillan a veces. Y tienen esa enorme duda ya del tipo fijo o el variable. Creo que un día hablamos de esto, Fernando, y tú decías, hombre, es que están ofreciendo ahora algunas hipotecas fijas, o sea, con un tipo fijo, muy interesantes, ¿no? Que te evita precisamente estos problemas. Pero tengo entendido que precisamente por esta coyuntura en la que nos encontramos, que ya no hay tanta oferta de este tipo de hipotecas. ¿Ha cambiado? ¿El mercado está cambiando? ¿Por qué optamos o por qué deberíamos optar?
Va a cambiar, va a cambiar. Es decir, a ver, la teoría te dice que cuando vienen subidas de tipos, contrates una hipoteca tipo fijo. Claro, porque de alguna manera dices, bueno, pues me estoy comprometiendo a lo mejor una hipoteca un poquito más cara que si hago variable, pero quedo protegido. Y entonces, yo mi opinión personal, y como siempre digo, es una opinión personal y evidentemente cada persona tiene que decidir según sus finanzas y según sus preferencias. Yo siempre digo cuando uno arma todos los gastos de casa y mira con qué tiene que vivir, yo siempre creo que todo lo que tú puedas dejar estable siempre es mejor. Dices, oye, me va a tocar dedicar tanto a hipoteca, pero ya sé que es tanto, ¿no? Y van a ser pues lo que sea, ¿no? 1.000
Es
euros,
decir,
1.200, 900 euros.
evitar los imprevistos siempre que sea posible.
Evitar los imprevistos y sobre todo que es una época de subida de tipos. Entonces, bueno, aquí quien ya le vaya muy justos, a ver, quien no le vayan justos los números, si quiere que se la juegue, quien le vaya más justos los números, pues yo creo que es mucho mejor decir, oye, lo cierro en esta cantidad, me llega, con esto puedo pagar bien y dejas cerrado ese capítulo. Ahora, quien vaya muy sobrado, vaya muy holgado, pues a lo mejor puede jugar más a la hipoteca de tipo variable. Dicho esto, yo lo que no haría es dejar de firmar una hipoteca por este tema. Es decir, aquí hay dos cosas, claro, que para mí son muy importantes. Lo primero es que es la vida. Es decir, lo que no podemos hacer es, las personas tenemos nuestros planes de vida y pues que pues hay gente que pues, está pensando pues o unirse a otra pareja o a lo mejor tener hijos o ya han estado ahorrando para el momento de poder tener una vivienda o han encontrado el piso que les guste. No, ahora es mal momento porque van a subir los tipos. Oye, al final, chico, pasarán los años. La hipoteca es una cosa que se va absorbiendo con el tiempo y yo creo que vamos, los planes de la vida de una persona no pueden estar tan al albur de los movimientos de la economía, ¿no? Yo creo que la
Y
vida va
quizá
primero.
más aún en tiempos de tantísima incertidumbre, Fernando, porque es que estamos viviendo unos tiempos muy complicados. Lo estamos diciendo aquí contigo tantos días, complicados para todos, ¿vale? Por todo lo que nos está pasando y por el IPC y por tantas cosas. Pero complicados para los economistas, porque en realidad es que con la guerra de Ucrania, si es que no sabemos lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, más vale
Mira,
to tomar la
te voy a dar
decisión,
una
¿no?
anécdota.
Dime, dime.
Sí. No, no, te voy a dar una anécdota. No sabemos lo que va a ocurrir, absolutamente increíble. La semana pasada estuve por varias ciudades de España y tuve ocasión de tener un montón de encuentros con empresarios, con directivos, etcétera. En el mundo económico, hacía unos años, se fijaban objetivos, hacías los planes de negocio y los presupuestos, típico, ¿no? Hacer el presupuesto, mirabas a 3 años. Y hace un tiempo que se están haciendo solo objetivos y planes a un año. La semana pasada que me reuní con un montón de directivos y lo pregunté en todas las reuniones, las empresas están haciendo planes mensuales o semanales. Es
¿Mensuales
decir,
o semanales?
o semanales. Sí, porque es imposible en estos momentos con los movimientos de precios, de la energía, los problemas de la cadena de suministro, pero ¿cómo vas a hacer un plan a una empresa a un año vista? Entonces, a tu apreciación, cuando me dices, no sabemos qué va a pasar, es que no sabemos qué va a pasar realmente. Ahora bien, la incertidumbre es parte de la vida. Tampoco hay que quitarnos el sueño. Si hemos pasado épocas mejores, peores, sencillamente la incertidumbre siempre ha estado. Lo que pasa es que ahora hay mucha más conciencia de incertidumbre. La incertidumbre tiene una componente psicológica enorme, enorme. Y lo que pasa es que ahora, evidentemente, pues la tenemos pues, mucho más en caliente, es mucho mayor. Y efectivamente hay incertidumbre, pero como decía, la vida va adelante, hay que moverse y a veces ser más valiente que los acontecimientos, ¿no?
Interesante reflexión esta que nos dejas, Fernando. Por cierto, una cuestión más sobre las hipotecas. Estaba yo pensando, aquellas personas afortunados, porque que tienen una hipoteca a lo mejor desde hace años y realmente ya no les queda mucho, ¿no? Para pagar, para cancelarla si quieren. Pero bueno, a lo mejor no la cancelan porque dicen, bueno, mira, pues la voy pagando tan poquito a poco que no me supone ningún problema, me desgravo dinero, oye, dispongo yo de esa liquidez y no la meto ahí. Con esta subida de tipos, ¿convendría, si se puede, cancelar la hipoteca?
Y sobre todo con la
Sí, has
inflación.
dicho que sí, ¿no?
Y sobre todo, claro,
Sí.
sí, y sobre todo con la inflación. Si tienes el ahorro, tienes el coche, pongamos caso, a alguien que le quedan, pues una hipoteca en su día 200.000 euros y le quedan 10.000 por pagar, 12.000. Ya poquito, y a lo mejor ya, depende cómo haya ido amortizando, pues ya ni lo nota. Y dices, ah, pues mira, tengo 20.000 en el banco, pero los 10.000 de hipoteca los dejo. Pues, bueno,
Claro.
yo cojo los 10 y cancelo hipoteca, porque esos 10.000 con esta inflación, acordémonos, van perdiendo poder
Cada vez
adquisitivo, por
valen
tanto, más que
menos.
tenerlo en el banco, claro, para tenerlo en el banco para otras cosas, si cada vez te van a costar más, coge y cancela la hipoteca. ¿Sí?
Vale. Pues como siempre, Fernando Trías Deves, muchísimas gracias por todos tus consejos, a todos los niveles además. También consejos de economía y vida, ¿no? Que es muy importante. Gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.
Un abrazo.